Saludamos aquí en la cabina de Radio Metrópoli al regidor de Guadalajara, Luis Cisneros, regidor de Movimiento Ciudadano. Él tiene algunas comisiones interesantes, entre estas la de movilidad, y estaremos hablando pues de la entrada en vigor del nuevo reglamento en materia de movilidad. Guadalajara ya lo tenía, nos estaba explicando tras bambalinas, así es de que no hay mayor cambio, pero sí tenemos que hablar, por ejemplo, de los inmovilizadores y las sanciones a motociclistas. La razón de que esté esta mañana con nosotros, de que nos acompañe, es porque ya se dieron a conocer los resultados de esta consulta sobre rebautizar a Guadalajara con el nombre de Guadalajara de Alcalde. Yo creo que no necesitaba consulta. Ya digamos que la primera parte de la reacción que tuvo la gente fue más que evidente de rechazo, pero nos va.
Sí, sí.
Regidor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
¿Una mala ocurrencia?
No, no, al contrario, yo creo que fue una excelente iniciativa que contribuyó a difundir entre los tapatíos, las tapatías, un poco más esta figura tan imponente en nuestra historia como la es de Fray Antonio Alcalde. Hay un antes y un después en Guadalajara de la llegada del obispo que entonces llegó de Mérida a Guadalajara. La ciudad se volvió la segunda en importancia de la Nueva España a partir del legado de la obra de Fray Antonio, que todavía pervive. Tenemos los hospitales civiles, tenemos la Universidad de Guadalajara, generó un proyecto de vivienda para los indigentes, la gente sin vivienda en ese entonces, 250 viviendas que son las cuadritas, desarrolló hacia lo que entonces era el norte de la ciudad, generó una serie de obra incluso educativa. Los liberales del siglo XIX, que no podemos acusarlos de ser eclesiásticos, sino todo lo contrario, le reconocían su figura y como principal promovente de lo que fue la educación pública dirigida a las personas que no tenían los medios. Y es esa figura la que a mí me parece que tiene todos los merecimientos para que Guadalajara le reconozca como Guadalajara de Alcalde.
Pero ese reconocimiento a Fray Antonio Alcalde, que indiscutiblemente tiene todos los méritos del mundo, no implicaba que Guadalajara fuera rebautizada, ¿o sí?
Bueno, te voy a referir 12 capitales del país que tienen un apellido, que tienen un topónimo, y que sin embargo nosotros no las conocemos como tal. El caso de Campeche, cuyo nombre oficial es San Francisco de Campeche, Durango se llama Victoria de Durango, la capital de Hidalgo es Pachuca de Soto, de Guerrero, Chilpancingo de los Bravo. En el caso de Toluca, muy poca gente sabe que se llama Toluca de Lerdo, Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Puebla de Zaragoza, Santiago de Querétaro. Es decir, Guadalajara tenía todas las condiciones, digamos, en cuanto a los méritos. Lo que sí es cierto, y encontramos en esta consulta que realizamos acompañados de la Canaco, de la CEMIC, de la Cámara de Constructores, de la Cámara de Empresarias Mujeres, que también tienen un legado por que rescatar en cuanto que Alcalde fue el primero en promover la educación para las niñas.
Sí.
Y también participó el padre Tomás de Híjar, historiador, cronista del arzobispado, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, exdirector de los hospitales civiles, la secretaria general del Colegio de Jalisco también colaboró en esta consulta, y encontramos un estudio de la investigadora Adriana Ruiz que me parece explica este rechazo. El 85% de los tapatíos, de las tapatías que atendieron esta encuesta, desconocen quién fue o qué hizo Fray Antonio Alcalde. En esta primera reacción que tuvimos a partir de que hice yo la propuesta inicial, que se iba a discutir, que se iba a someter a consulta, encontramos un rechazo del 75% de las menciones que encontramos en redes. ¿Qué encuentro yo positivo? Que a pesar de toda esta hostilidad, este ambiente negativo, un 10% sí manifestó estar de acuerdo,
claro,
en llamar a Guadalajara.
¿Y
Guadalajara,
qué dijo? No soy yo, eres tú. No,
no, o sea, quiero pensar que
no es la iniciativa, es que tú no conoces al personaje.
Yo sí creo que lo importante es darlo a conocer. Por eso es que ayer mismo anunciamos que estaremos entregando al presidente una serie de acciones que consideramos serían propicias para difundir este legado. El primero, declarar por parte del municipio a Alcalde como el benefactor supremo de Guadalajara. El segundo, declarar como patrimonio cultural y social lo que es el Paseo Fray Antonio Alcalde, que además es un museo vivo y que tiene una serie de obras arquitectónicas e incluso ahora que se localizó los restos mortales de Fray Antonio Alcalde, todo lo que implica ese paseo, protegerlo, declararlo patrimonio cultural y social. El tercero es formalizar lo que es la cátedra Fray Antonio Cortázar que tiene la Universidad de Guadalajara en Ciencias de la Salud y llevarla a Humanidades. Ya hemos platicado con el rector Villanueva respecto a esta intención, y hacer lo propio en un seminario que está realizando el Colegio de Jalisco para que sea permanente. Estamos proponiendo que la Secretaría de Educación asuma entre sus contenidos educativos en educación básica, en los libros de texto hoy tan polémicos, que en el ámbito de la autonomía que tienen también los estados pueden promover sus propios contenidos en educación primaria y secundaria, que se difunda la obra, la vida de Fray Antonio Alcalde, y finalmente que también hagamos un hermanamiento con Mérida, Yucatán. Tenemos uno con Cigales, que fue la ciudad natal de Fray Antonio, no lo tenemos en el caso de Guadalajara con Mérida, y también para intercambiar información.
Pero fuera de toda broma, regidor, qué triste que el grueso de la población, 85%, 8 de cada 10 jaliscienses o tapatíos no conozcan la trayectoria de Fray Antonio Alcalde, como usted menciona, benefactor de Guadalajara.
Por eso es que, más allá de que pueda considerarse que no fue fructífera esta intención, a mí me parece que fueron positivos los resultados. Pudimos dar a conocer un poco más, al menos a partir del morbo, si tú lo quieres así, quién fue Fray Antonio Alcalde, por qué había algunas personas, algún político que tenía la intención de rebautizar a la ciudad, y quizá indagar de quién se trataba.
¿Se ha pensado en algún otro proyecto más grande? Porque hace 65 años se inauguró la torre del hospital, el hospital Juan y Menchaca, y se dedicó a este doctor. ¿Por qué no pensar en un proyecto que reviva esta actividad de Fray Antonio Alcalde? Pues lo más cercano que recuerdo en este momento es el Hospital Civil del Oriente, y ya lo están prácticamente prebautizando así. Algo más para poder recordar la vida y obra de Fray Antonio Alcalde.
El viejo se llama Fray Antonio Alcalde, ¿no?
Sí, el lo que es el original, lo que antes era el panteón, el hospital de Belén. Uh-huh. Sí, uno de los puntos precisamente que estamos sometiendo a la consideración del presidente para que a su vez se someta al cabildo, cada año se entrega un premio al mérito humanitario a las asociaciones civiles que realizan labores asistenciales en la ciudad de Guadalajara. Queremos convocar a todos aquellos ganadores y quienes también han tenido menciones honoríficas a lo largo de los años para que nos ayuden a orientar la política social del municipio de Guadalajara, porque más allá, es una de las deliberaciones que teníamos en la mesa, de cómo se llama la ciudad, Guadalajara tiene que ser de alcalde en espíritu y recoger el legado y los valores. Y una pregunta central: ¿qué haría hoy Fray Antonio Alcalde si viniera a esta ciudad ante la problemática social que hoy enfrentamos? Él en su momento atendió los problemas de salud, había una epidemia, atendió los problemas de miseria, de pobreza, de la propia marginación social derivada de la falta de educación, del rezago de las mujeres. Él lo atendió. ¿Qué haría hoy? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer.
Casi basta por caminar por Avenida Federalismo para ver la gran cantidad de personas en situación de calle que duermen sobre esta avenida. Es impresionante, a veces los cuenta uno por decenas.
Sí, y muchas veces esa situación también tiene un origen en la drogadicción, en una serie de circunstancias que tienen que ser atendidas, que en su momento no padecía la Nueva España entonces, pero que Guadalajara tiene que afrontar bajo el cobijo del legado de Fray Antonio
Alcalde. Pues entonces, a que se descarta ya la rebautizar a Guadalajara con Guadalajara de Alcalde, ¿queda satisfecho con haber presentado esta iniciativa?
Sí, porque por primera vez se habló de Guadalajara de Alcalde, y yo no descarto que conforme se llegue en la proximidad de los 500 años de la ciudad, en el 2042, pudiera retomarse esta iniciativa, que además ni siquiera fue mía. Tiene desde los años 80 diferentes cronistas, historiadores. Juan López fue el primer promovente de esta idea. Entonces, sería muy falto de modestia de asumir la paternidad de esta idea. No es mi idea, yo la retomo de precursores, ellos sí, muy
pero connotados. Se le llovieron las críticas, ¿no?
Porque vivimos en la época de las redes sociales y quiero pensar que porque la gente queremos a nuestra ciudad, o sea, sí, también claro. Otro elemento es que la gente dice, bueno, ¿cómo me vas a cambiar de nombre a Guadalajara?
Muy celosa del nombre.
Y eso es positivo. Eso es muy, muy positivo. Sin embargo, bueno, también podemos irle ganando poco a poco a la idea de que no pierde su esencia Guadalajara si reconocemos un personaje como Fray Antonio Alcalde.
Bien.
Bien. Por otra parte, el regidor, pues ya abordado el tema de Fray Antonio Alcalde, cambiamos a otro que también es importante. Se publicó este fin de semana el nuevo reglamento de la Ley de Movilidad. Entran, por ejemplo, algunas acciones como los mayores de 75 años deberán presentar un examen de salud en caso de que quieran sacar o renovar su licencia de conducir. Los deudores alimentarios no tendrán derecho a tramitar este documento al tener una deuda tan importante, en este caso con sus hijos. Los automovilistas están obligados a tener un seguro del automóvil, entre algunas de las cosas que recuerdo. Y por supuesto, se tienen las mismas facultades ya los agentes municipales que los agentes estatales para infraccionar a las personas. ¿Me equivoco o voy más o menos bien?
No, totalmente de acuerdo. Quiero precisar sí. que el reglamento que se publica en estos días es el reglamento del Estado, del gobierno de Jalisco. Esto quiere decir que regula las atribuciones que la Ley de Movilidad le señala al ámbito estatal. Las que estaban señaladas al ámbito municipal y que por lo tanto le correspondían a Guadalajara, nosotros las reglamentamos y fuimos el primer municipio en hacerlo. Teníamos un año para hacerlo. Lo hicimos poco antes de los 6 meses. Generamos nuestro propio reglamento, que además ya estaba muy avanzado porque estuvimos acompañando las deliberaciones en el Congreso de la nueva Ley de Movilidad. Tú mencionabas los requisitos para renovar, por ejemplo, una licencia. Sí. Esa es una atribución del Estado.
Sí.
En cuanto a las atribuciones, sí, de supervisión en materia de faltas viales del municipio, ya nosotros las estamos pues asumiendo. Y yo te señalaría dos, que además en su momento como presidente de la Comisión de Movilidad promoví en la propia ley. Una es el tema de la utilización de los dispositivos inmovilizadores para generar una cultura de respeto al espacio público. Esta iniciativa prosperó y hoy ya te puedo dar resultados muy favorables en lo que es el centro histórico, que es el polígono en donde estamos implementando estos dispositivos de manera inicial, en lo que es de la calzada Federalismo y de Juan García a... de Jesús García a La Paz. Allí, a partir de que iniciamos el día 5 de junio, porque todavía dimos mayo para poder difundir estas nuevas medidas, y al corte que yo tengo, que es al 2 de agosto, se han colocado 114 dispositivos inmovilizadores. Se han retirado esos mismos 114 en un promedio de 35 minutos a partir de su colocación. Recordar que se aplican al segundo... a la segunda ocasión en que cometes la misma falta. Te volviste a estacionar en línea amarilla, volviste a obstruir una rampa para personas con discapacidad. En la segunda ocasión se te coloca el dispositivo, se está cobrando, digamos, la multa mínima, que son 415 pesos, y en 35 minutos, insisto, con los agentes viales que tenemos en la zona, ya se están retirando de manera
La inmediata. Incidencia más alta de infracciones, ¿por qué va?
Fíjate, sobre todo, aquí tengo la estadística, es por estacionarte en línea amarilla, también por obstruir un andeador peatonal, estos también corresponden. Sin embargo, algo muy interesante, los primeros 10 días, el 96% de quienes fueron, se les colocó un dispositivo, eran camiones de reparto. Uh-huh. Eran los que estaban haciendo un mal uso del espacio público y no utilizaban las vallas de descarga, que son para eso, y que en el centro histórico hay las suficientes. Ya ha venido cambiando el comportamiento. De estos 114 dispositivos colocados, el 64% corresponden a empresas de reparto y el 36% a vehículos particulares. Inicialmente tuvimos por día incidentes de 8 o 9. 9 fue el mayor número de dispositivos colocados en un día. Hoy estamos en 2 o 3. Ha bajado, ha disminuido, ha aumentado la conciencia ciudadana. Antes de que arrancara la colocación de dispositivos, el operativo, se tenía un promedio de 15 faltas viales en esta zona. Y nosotros estimábamos que más o menos ese iba a ser el comportamiento. A partir de que se difundió la colocación de los dispositivos, bajó y hoy tenemos 3 por día en promedio en estos poco más de mes y medio que llevamos colocándolos. Entonces sí ha habido una disuasión. Claro. Eventualmente valoraríamos llevarlo a otros puntos conflictivos como es Mezquitán o como es Santa Tere. Y esperamos que poco a poco sea innecesario totalmente.
¿A partir de cuándo podría llevarlo ya a otras zonas de la ciudad? Y le preguntaría, regidor, ya ahorita le cedo la palabra a Víctor porque ya me estoy incluso metiendo en su tiempo, pero le preguntaría qué pasó con este hombre que agredió a las agentes municipales. ¿Pagó siempre su multa?
No, todavía.
¿Y si han tenido algún otro tipo de incidente con agresiones al personal municipal?
Afortunadamente no. En esta grabación que se difundió, todavía no está bien colocado el dispositivo, no es tan sencillo pues destrozarlos, todavía no está bien colocado. Los agentes que están llevando a cabo el operativo son de banquetas libres, muchos de ellos incluso utilizan la silla de ruedas para desplazarse, entonces la instrucción es que no entren en un tema de conflicto con quienes lo puedan violentar. Esta persona tuvo la sanción que le corresponde, además por haber destruido el aparato, además por haberle faltado el respeto a los agentes viales, y no ha pagado su multa, ya ha sido notificado, sin embargo se vuelve un crédito fiscal y eventualmente va a tener que hacer frente a esto. Fue alrededor de 25 mil pesos, creo que la sumatoria de todas las sanciones.
Pero incluso hubo una denuncia penal, ¿no? Del propio
por parte de la empresa, que es la propietaria.
Por destruir el inmovilizador.
Exactamente. Sí, pero afortunadamente ha sido el único incidente, no se ha dado ningún otro, insisto, ha sido todo a partir del diálogo, y la gente asume su responsabilidad.
¿Y cuándo se extiende a Santa Tere y otras zonas de la ciudad?
El programa original era dejarlo 3 meses en el centro histórico. Sí se ha venido abatiendo esta mala conducta, esta mala práctica, y se valorará posteriormente estos 3 primeros meses a dónde más se...
Regidor, ¿cuándo veríamos el dinero que se recauda de multas o de invasión en banquetas en las banquetas? Porque eso fue lo que se nos prometió cuando inició Banquetas Libres. Algo de eso también se habló con los inmovilizadores. Usted que pertenece a la Comisión de Movilidad y también participa en las obras públicas. Bueno, pues no sé si está monitoreando ese recurso que ingresa a las arcas y se está reinvirtiendo de verdad en la misma ciudad y en banquetas y en qué zonas, porque no queda claro todavía.
Sí, de hecho, uno de los puntos que dejamos en el nuevo reglamento en Guadalajara es que al menos el 45% de lo recaudado por faltas viales relacionadas sobre todo con el indebido estacionamiento fueran para la generación de infraestructura en materia de movilidad, atendiendo a una pirámide en el sentido de que primero se tiene que atender el espacio peatonal, después las ciclovías, el transporte público y hasta el último infraestructura para el automóvil privado. Sí habría que hacer esa revisión puntual, sin embargo te diría que de los 2,000 millones de pesos en obra pública que se han invertido en los 2 años de gobierno de Pablo Lemus, alrededor de 400,000 de 400 millones, uh-huh, han ido destinados a precisamente banquetas de accesibilidad universal. Entonces yo creo que estamos muy por encima del fondo que correspondería para esta infraestructura. Sin embargo, coincido contigo, es una obligación del municipio monitorearlo.
Sí, porque son solamente en las esquinas, ¿no? Lo que está más bien concentrando el trabajo, que las rampas sean accesibles. Cambiaron el diseño y ahora la rampa es prácticamente completa.
Sí, correcto. Falta, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, otra de las cosas que el reglamento nos permitió fue el realizar operativos contra motoladrones, y muy rápidamente te digo que a partir de la aplicación del reglamento se han logrado la detención de 289 presuntos delincuentes por diferentes delitos. El más recurrente ha sido por circular en motocicleta robada, 162 detenidos por esta causa. Se han recuperado 43 armas de fuego, 10 armas de utilería, 178 cartuchos, importante cantidad de droga vegetal y sintética, y esto derivado de las facultades que la ley de movilidad y que el propio reglamento otorga a nuestra policía municipal.
Entonces, entró en vigor el reglamento de Guadalajara el 2 de junio.
Sí, sin embargo, el operativo este particular, perdón. En lo que tiene que ver con los inmovilizadores, el operativo sí inició en junio, pero ya había entrado en vigor un mes antes.
En mayo entró.
Sí, porque nosotros difundimos primero, se socializó. Pero en el caso particular de los operativos de motoladrones, estos están desde que se aprobó la ley de movilidad. Te estoy hablando del 17 de noviembre del año pasado. Y en todo este periodo se han realizado 72,600 revisiones de motocicletas para verificar que cuentan con su documentación, y derivado de estas revisiones se han dado estas detenciones de las que te di cuenta.
Pues es un número importante. Marcela Villaseñor dice que en lugar de estas ocurrencias, arreglen por favor en Guadalajara problemas de inundaciones, problemas de basura, que todavía no se regulariza el problema de la recolección de basura en Guadalajara. Los indigentes son otro problema. Es un problema social muy grave y muy importante que tiene que ver también con salud y con seguridad y las alcantarillas dañadas.
Sí, y respecto a la basura, yo te diría que para mí la actitud que ha tomado CAPSA es una de chantaje y de extorsión al ayuntamiento, que han dejado caer el servicio para obligarnos a que renovemos la concesión. Esta vence el próximo año. No va a ocurrir, no se les va a renovar la concesión. El ayuntamiento ha tenido que sacar sus propias unidades para poder hacer frente. Ha rentado también góndolas para la transmisión de lo que se recolecta, de la disposición de los residuos. Y yo siento que CAPSA, ante la proximidad del vencimiento de su concesión, en el caso de Tonalá se les vence el 2025, en Tlajomulco es en el 2026, se ha hablado de una agencia metropolitana impulsada por los alcaldes metropolitanos. En el caso de Zapopan tenemos que ellos tienen su propio recolección y disposición de basura y ahí no hay problema. Entonces,
pero ustedes no tienen todavía con qué hacerle frente a la recolección de basura.
Sí, sí, hemos estado complementando esto que ha dejado de hacer CAPSA.
Pero no tienen para todo el servicio completo. ¿A qué me refiero? Deben estar en estos momentos
ya se están comprando, estos camiones que han salido ha sido porque nosotros nos hemos venido preparando.
Porque capaz de que se van y le dejan a Guadalajara un problemón con el asunto de la basura.
No, eso no debe de ocurrir.
Bien, por lo pronto usted dice que no se les va
a renovar. Por lo pronto yo considero que CAPSA está queriendo chantajear al municipio, no está cumpliendo con sus compromisos, será sancionado, pero tampoco nos vamos a doblegar.
Gracias, regidor.
Al contrario.
Buenos días, Víctor.
Nos vamos, hasta luego, gracias a todos.